¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Los países de América Latina que se dejan llevar por la estrategia antirrusa de Estados Unidos y sus aliados cometen un error, donde lo prudente sería guiarse por su propia historia, experiencia e intereses. Eso inevitablemente los llevaría a tomar una postura como mínimo neutral, según el diplomático y político argentino Eric Calgaño. El experto, quien durante su rica trayectoria ostentó cargos como senador, diputado y embajador de Argentina en Francia, atendió amablemente a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
En general, cuando acontece algo en las relaciones internacionales, visto desde Latinoamérica, lo primero que tenemos que referirnos es a nuestra propia historia y a nuestra propia experiencia, tanto en América Central como en América del Sur. Entonces, nosotros vemos que frente a conflictos que han sucedido en los países más desarrollados o conflictos en otras partes del mundo, lo primero que hay que hacer es adoptar una posición de neutralidad, porque esa es una posición de la prudencia. Luego, analizar la cuestión, analizar de qué se trata y actuar acorde al mejor interés que sirva a la negociación, a la paz, a la fuerza de los organismos internacionales que puedan contemplar todas las partes en conflicto. Y en eso tenemos muchas historias importantes. Por ejemplo, México, que se abstuvo en esta cuestión de suspender a la Federación Rusa del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, México jamás cortó relaciones con Cuba. México tiene una historia muy fuerte de independencia y de neutralidad en el ámbito internacional. También recibió a muchos republicanos españoles luego de la derrota de la República Española frente al fascismo en 1939. Y también hay otros ejemplos. En los años 30, en Brasil, el ministro de Economía de Getúlio Vargas, Osvaldo Aranha, desarrolló una política muy independiente de deuda externa, porque el Brasil estaba muy endeudado. Entonces, lo que hizo el ministro Aranha fue decir que no iba a pagar los bonos de Brasil. Los bonos bajaron y Brasil recompró, con lo cual se volvió también más soberano. Pero esos son los juegos que tienen que hacer los países latinoamericanos como México o como Brasil para escapar un poco de la trampa en la cual se han convertido hoy las instituciones internacionales. En el caso de la Argentina particularmente, existe una larga tradición de neutralidad e independencia. En lo que se refiere a la neutralidad, por ejemplo, en la final de la Primera Guerra Mundial, la Argentina no aceptó entrar a la Sociedad de las Naciones porque se excluía a Alemania. Y el presidente Hipólito Yrigoyen, el primer presidente electo del sufragio universal masculino, dijo que no, que o entraban todos y se podía discutir, podía ser un ámbito de política, o directamente si se excluía a alguien, entonces ese instrumento no iba a ser válido, que es lo que sucedió. En lo personal estoy un poco sorprendido porque la estructura de las Naciones Unidas parece no rendir cuenta de las circunstancias, parece perder ese lugar de foro de negociación internacional. Recuerdo la actuación del ministro de Relaciones Exteriores de Juan Domingo Perón, el doctor Bramuglia, que presidía el Consejo de Seguridad durante la crisis de Berlín en 1949, y no actuaba diciendo estos pueden hablar, estos no, convoco al Consejo o no. Ahí tenían que hablar todos y por suerte se pudo resolver. En el caso argentino es más patente que cada vez que Argentina abandonó su posición neutral y de respeto y de igualdad entre las naciones, nos fue mal. La guerra del Golfo, donde Argentina mandó un par de naves a esa coalición internacional, nos trajo los atentados contra la Embajada de Israel y contra la Asociación Mutual Israelí Argentina, con ciento y tantos muertos. Después la Argentina mandó armas a Croacia, cuando ese país estaba bloqueado. Después mandó armas a Ecuador, cuando la Argentina es garante justamente de esos acuerdos de paz. Entonces, ser neutro hoy desde América Latina es ser soberano y escuchar también las razones que tengan que decir todos los actores. Pero claro, es muy distinto considerar que el conflicto empezó a finales de febrero de este año o si empezó con todo lo que sucedió en el Donbass ya desde el golpe de Estado de Maidán, ¿no? Entonces, es ahí donde hay que tener una comprensión de las relaciones internacionales, porque es el lugar en que uno se plaza en el mundo. E Hipólito Yrigoyen, presidente radical desde 1916 y después fue reelecto, decía que la política internacional era un poco la carta de presentación del país. Por lo tanto, no podemos ceder, bajo ninguna circunstancia, a presiones de países que, por más poderosos que sean, nos embarcan en historias en las que no tenemos nada que ver. De hecho, parte de nuestro territorio nacional, las Islas Malvinas, está ocupado por el Reino Unido, que es una potencia de la OTAN. Y yo le pregunto, Víctor, ¿alguna vez algún soldado ruso le disparó a un soldado argentino? ¿Alguna vez Rusia ha derribado aviones argentinos o ha hundido naves argentinas? Entonces me parece que por lo menos por una cuestión de mínima prudencia, neutralidad y respeto, lo que se hace en estas cosas es abstenerse. Porque si sacamos a Rusia del Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿cómo vamos a hacer para escucharla? ¿Cómo vamos a hacer para negociar? Se invalida esa institución, y eso es muy grave.
Sí, estimado Eric, muchísimas gracias, porque muy explícita la respuesta, y además, yo creo que usted ya ha respondido, al menos en parte, a otra pregunta, a la siguiente pregunta que quería hacer. No obstante, yo sí que le voy a formular esa pregunta, porque usted ha dicho, ¿no?, que entonces, antes de tomar este tipo de decisiones, como por ejemplo el que ha tomado Argentina, ¿no?, hay que calcular muy bien, ¿sí?, qué es lo que hace y cuáles serán las consecuencias, ¿no? Y mi pregunta es la siguiente, ¿y quién sabe? Quizás Argentina, digamos, al calcular, pensó que, o tomó la decisión de que la postura neutral no será lo que va a beneficiar, ¿no? Y entonces, por alguna razón, calcularon que votar en contra de Rusia, ¿no?, que eso sería, digamos, la mejor opción para Argentina, por algunas razones. Pero en su artículo se dice claramente que no, que este, y usted acaba también de manifestar esta idea, ¿no?, que entonces esto ha sido un error, incluso usted escribe una decisión graviosa para el interés nacional de Argentina. Entonces la pregunta es esa, ¿por qué usted insiste en que es la peor opción que pudo haber tomado o que pudo haber adoptado Argentina?
Primero, porque salimos de una pandemia. Y en esa pandemia, cuando todos los países del llamado Occidente estaban peleando para ver quién producía vacunas al precio más caro, fue el Instituto Gamaleya, de reputación mundial, fue la Federación de Rusia, fue el propio presidente Putin, el que habilitó la venta de vacunas Sputnik para la Argentina, de la cual muchos estamos vacunados. Y funciona muy bien, por cierto. Y entonces son gestos. En la Argentina hay inversiones rusas, e inversiones importantes, en particular en el sector de los ferrocarriles. La Argentina compra fertilizantes a Rusia. ¿Qué quiere hacer Estados Unidos con este bloqueo? ¿Tener un mercado oligopólico de fertilizantes y vendernos más caro los fertilizantes a nosotros, como le quiere vender más caro el gas a Europa? Por último, que los europeos se arreglen, pero nosotros no podemos aumentar los costos cuando estamos tratando de lidiar con un problema inflacionario. En segundo lugar, la cultura rusa está muy presente en la Argentina, nada más ni nada menos que nuestro principal teatro, uno de los más importantes a nivel mundial, el Teatro Colón, es conocido por su ballet. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a abandonar el ballet? ¿Vamos a dejar afuera a Tchaikovsky? Pues yo pongo en el artículo también una reflexión acerca que parece que estuviéramos, que Occidente sea un mundo de ciegos, un mundo de tuertos, de personas que solo tienen una visión, porque solo recibimos la visión que emana de Occidente. Aquí las noticias, sobre todo la operación especial, son todas profundamente antirrusas y en muchos casos inexactas. Es decir, dicen cosas que no son, no dan su opinión, no dicen, bueno, no nos gusta que suceda esto. Directamente es una mentira que se repite y al final las personas suelen tomar eso como sentido común. Y en ese mundo de tuertos, que pierden la perspectiva porque solo ven las cosas con un ojo, el ciego es rey. Entonces, evidentemente, lo que está hoy en cuestión es saber cómo resolvemos políticamente los conflictos. Si los foros internacionales que se crearon para ello reniegan de su tarea, si dejamos de lado a los diplomáticos profesionales y ponemos a gente que puede ser muy buena pero que es algo espontánea en el asunto, es posible que tengamos malos resultados. Y esos malos resultados se van a reflejar también en las economías nacionales. Claramente, me parece que hoy la Federación de Rusia, junto con otros países como China, como la India y demás, son países que tienen su eje de desarrollo más en lo industrial. Y Occidente tiene su eje de desarrollo más en lo financiero. Y la Argentina quiere ser un país industrial. Hablemos con quién podemos hablar. La Federación de Rusia no nos da lecciones a la Argentina. La Argentina no tiene que dar lecciones a la Federación de Rusia. Entonces, sobre esa base, podemos desarrollar una mutua relación en la construcción de un mundo multipolar. Si no, caemos en la naturalización de un problema político, social o económico, caemos entre buenos y malos, y no en el análisis real de las cosas, de lo que pasó en Ucrania con el golpe de Maidán, de la expansión de la OTAN, criticada hasta por Henry Kissinger, que creo que no es particularmente, ni fue procomunista, ni es prorruso, ni es prolatinoamericano, así como una carta que más de 50 senadores, exsecretarios de Estado le escribieron y demás personajes del establishment de Estados Unidos le escribieron a Clinton en 1997, creo, para decirle que no había que expandir la OTAN, que eso iba en contra de para lo que había sido formulada esa institución y que se iban a meter en problemas que no necesitaban. Bueno, hoy estamos aquí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos contribuir a que se restablezca la paz? Y por favor, tengamos cuidado con el renacimiento de la extrema derecha, porque eso va a traer consecuencias para Europa que todavía no podemos calcular.